Invierte en Inmobiliaria de la Base, tarjetas de crédito BCI y servicios funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, miércoles 5 de febrero, y estábamos aquí revisando con María Carmen Rodríguez la situación meteorológica, pero está difícil porque el sitio de la meteorología de la Universidad de Chile está...
¿Qué hay meteorología? ¿Se le cayó el sistema?
Sí, se nos cayó. Meteorología está down.
Bueno, pero...
En mantención.
No vamos a depender solo de meteorología, ¿no? Podemos salir adelante. Hay otros servicios, por ejemplo, igual yo te puedo contar que a esta hora hay 14 grados en Santiago, sin ningún temor te lo digo, y que la máxima va a estar bastante más fresca para hoy día. Se espera una máxima de 27 grados en la capital. Eso sí, va a ser el día más fresco de la semana, porque para mañana ya vuelve a subir, máxima de 29, y ojo, el fin de semana, ojalá tengan donde chapotear, porque se estiman máximas en torno a los 33 grados de temperatura. Viene a pesar la cosa el fin de semana.
Oh, my God.
Sí.
En Valparaíso, hoy día, a esta hora hay 11 grados, va a haber un día soleado, la máxima va a llegar a los 20 en Valparaíso, o sea, días soleados para aquellos que están disfrutando de la costa en la zona central del país.
Y en el caso de Puerto Montt, me salté Concepción. Déjame mirar al tiro Concepción, pero te puedo adelantar Puerto Montt.
Ya.
Puerto Montt va a estar hoy día con... hay anuncios de chubascos sí, leves. La máxima estimada para hoy es de 14 grados. A esta hora hay 11 grados de temperatura. Solo para hoy se pronostican chubascos, así que para los chubascos leves, nada para asustarse. Los próximos días se ve con nubosidad, sin embargo, no con caída de agua.
Volvamos al norte, a la ciudad de Concepción, capital del Biobío. 10 grados a esta hora, está despejado y hoy va a estar soleado con brisa durante la tarde. 20 grados de máxima para Concepción en esta jornada. 7 de la mañana con 2, vamos a los titulares.
Con 18 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, fue rechazada la acusación constitucional contra el intendente Guevara. La votación enfrentó a la oposición por la falta de unidad y coordinación en el sector. La prueba de lenguaje alcanzó un 100% de rendición y estuvo marcada por protestas aisladas en algunas estaciones de metro y en la Escuela Superior de Niñas en Estación Central. Hoy los estudiantes rendirán la prueba pendiente de matemáticas. La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso presentado por comerciantes y autorizó a carabineros el uso de balines y gases disuasivos en protestas violentas. Con la decisión dejó sin efecto 5 órdenes de no innovar. El presidente Sebastián Piñera recibió el primer informe de la Mesa Técnica del Agua. El informe se basa en 3 pilares: garantizar el abastecimiento, asegurar la calidad del agua y la modernización del marco legal y la institucionalidad. Los despidos por necesidad en la empresa superan los 200.000, pero anotan una fuerte disminución en enero. Respecto de 2019, en el primer mes del año, se registró una caída del 20%, cifra con la que se revierte el fuerte repunte post-estallido social. Y el expresidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Meves, inscribió su candidatura para liderar la Confederación de la Producción y Comercio, la CPC. Se suma así como una segunda carta, además de Juan Sutil, quien se postula por la Sociedad Nacional de Agricultura. En el ámbito internacional, producto de un tumor cerebral, murió ayer el juez Claudio Bonadío. El juez instruyó varias causas que incomodaron a la expresidenta Cristina Fernández, como los cuadernos de las coimas, OTESUR, los sauces, Dólar Futuro y la denuncia de Alberto Nisman. Y en medio del juicio político que se lleva en su contra, el presidente Donald Trump realizó su cuenta anual. Ante el Congreso reivindicó sus logros económicos, el control de la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Y en el ámbito del deporte, con un empate sin goles, terminó el partido entre Universidad de Chile y el Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Coquimbo, en tanto, logró hacerse de los 3 puntos al derrotar por 3 a 0 a Aragua por la Copa Sudamericana. 7:04 a.m.
Oye, qué impresionante la capacidad que tiene Cristina Fernández para irse liberando de los jueces que la persiguen. Primero fue Nisman, recordemos, fiscal, claro, que murió en una, todavía no se sabe quién lo mató, si lo mataron, si no lo mataron, si se suicidó, si no se suicidó.
No te pierdas la serie.
No la he visto todavía. Netflix, ¿no?
Netflix es un poco tediosa, porque tediosa en el sentido de que es tal el nivel de detalle que uno queda mareado, agotado, pero es alucinante, porque uno va cambiando de opinión
permanentemente.
Ni siquiera por cada capítulo, por cada 10 minutos uno va pensando.
No,
pensando
lo mataron, algo distinto. Sí. Se suicidó, no.
Y, no, y ver que los expertos todos piensan cosas distintas, tienen distintas tesis. Es frustrante, pero alucinante.
Bueno, en este caso fue muerte por una enfermedad.
Sí. Estaba enfermo, de hecho se encontraba con licencia.
Efectivamente.
Pero sí, la verdad es que yo ayer, cuando vi la noticia en la mañana,
pensaste
dije,
cualquier
oh,
cosa.
Mi Dios, qué miedo.
Oye, vamos a esta historia que ya tenía un final bastante predecible, y que era la posibilidad de que el intendente Guevara se salvara de la destitución por una acusación constitucional fallida, que de alguna manera vuelve a mostrar que la oposición no está actuando de forma coordinada, que hay muchas fracciones internas, que hay mucha tensión interna, sobre todo entre senadores y diputados. Vamos a los datos concretos primero. Se rechaza entonces la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara. Se rechazó por 18 sufragios a favor, 15 en contra y 2 abstenciones en el Senado. Recordemos que requería 22 votos a favor, pero hubo 4 pareos y 2 abstenciones. Uh-huh. Los 4 pareos fueron, no, 4 pareos no, 3 pareos y uno, un permiso constitucional, pero que en el fondo 4 ausencias y 2 abstenciones. Las 4 ausencias fueron de los senadores Felipe Arboe, Rabindranath Quinteros, José Miguel Insulza y Jimena Rincón, mientras que los DC, Carolina Goich y Jorge Pizarro, se abstuvieron y dieron la cara y justificaron sus votaciones diciendo de que no les convencían las pruebas que se habían presentado en contra del intendente. De hecho, Pizarro dijo que se había formado la convicción de que no existía mérito jurídico y se realizó una autocrítica al señalar que si desde la oposición tuviéramos la capacidad de acuerdo para proponer alternativas de salida, de cambios al país, frente a la dramática situación que estamos viviendo, este debate sería distinto. Y Goich también apuntó a la debilidad de las pruebas. Lo mismo dijeron otros parlamentarios de la oposición. Como el presidente del Senado, Jaime Quintana, el PPD, quien dijo que la acusación era menos rigurosa que la del ministro Chadwick, y eso se le preocupaba porque hemos escuchado diputados amenazando con nuevos libelos a otras autoridades del Estado. Dijo, hay que cuidar la institucionalidad porque eso también implica cuidar la democracia.
Finalmente, esta es una como herida autoinfligida, sí, porque tal como lo dice el senador Carlos Montes, él dice, no soy abogado, pero veo la fragilidad de los elementos para concluir que el derecho a reunión y el derecho a la libertad de expresión han sido afectados durante estos días, dice. Sin embargo, terminó aprobando la acusación y haciendo un llamado a la Cámara a no abusar de este mecanismo, porque lo que está postulando de alguna manera el senador es que al presentar una acusación sin coordinación, lo único que están haciendo es dañar a la oposición, ¿cierto? Porque quedan ellos como los con falta de unidad y los descoordinados. Bueno, a la salida de la votación, él habló, obviamente, el intendente Guevara, que se encontraba feliz por la decisión, agradeció a su familia, al gobierno, a sus abogados por haberlos apoyado en este momento y dijo que inmediatamente volvía a trabajar por los vecinos, a trabajar por devolverles una ciudad en funcionamiento donde el transporte público vuelva cada noche a funcionar, donde la actividad comercial se pueda desarrollar en paz y tranquilidad, y por eso dice vuelve a la intendencia. Se le preguntó en particular qué pasaba con la situación de la Plaza Italia, que finalmente fue el foco de conflicto y lo que suscitó esta acusación constitucional. Respondió con la misma estrategia que venía usando desde que comenzó la acusación.
Su defensa.
Exactamente. Él dijo que las estrategias operativas le corresponden efectivamente a Carabineros. Lo hemos dicho así desde el principio, dijo. Nosotros lo que tenemos que hacer como autoridades es entregarles el objetivo a Carabineros, es decir, que restauren la paz, ¿cierto? Que la restablezcan. Ellos son los que operativa y tácticamente tienen que resolver cómo lo van a lograr. Luego de eso, dice, obviamente se realiza una evaluación de los hechos, pero que son ellos finalmente quienes desarrollan la táctica para lograr recuperar la paz en el lugar. Desde el gobierno también, los ministros Ward y los ministros Blumel hicieron referencia a esta acusación. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que es necesario que haya un mayor compromiso con el orden público y entender que ese compromiso es absolutamente compatible con el respeto de los derechos fundamentales. Por su parte, el ministro de la SECPRES, Felipe Ward, dijo que los chilenos le exigen hoy al mundo político acuerdos reales en materia de orden público y el gobierno va a continuar en esa convocatoria.
Recordemos que el intendente estaba acusado de haber transgredido el derecho a reunión tras la estrategia de copamiento preventivo en la Plaza Baquedano por parte de Carabineros los días 20 y 27 de diciembre. Eso no pudo ser comprobado de acuerdo a la votación que se realizó en el Senado. Así que esto sin duda que para el Ejecutivo es un alivio, ¿no? Porque le va a dar un respiro a la moneda y le permite validar su gestión en materia de orden público, por una parte. Además, esto es todo un récord, porque es la primera vez que una acusación constitucional es rechazada por el Senado desde el retorno a la democracia, desde el 90. Así que marca todo un precedente. Y
ahí evidencia también la falta de inteligencia de la oposición por no haber coordinado este, porque finalmente los muestra debilitados.
Efectivamente, fue completamente como tú decías, una herida autoinfligida. Y de hecho reconocían en el Ejecutivo que no fue nada de difícil lograr el desmarque de los senadores opositores, dada la poca convicción que había en la centroizquierda respecto a la pertinencia de esta acusación. Y destacaban que el resultado favorable también respondió a las permanentes gestiones de la SECPRES y de Interior que desplegaron en las últimas semanas. Bueno, yo les decía que esto le permite al Ejecutivo un respiro. De hecho, Blumel hizo un llamado para dejar atrás la confrontación y buscar acuerdos, ¿no?, que le permitan enfocar al gobierno y a la oposición en la gente, en lo que la gente nos está pidiendo, decía el ministro, que es enfocarnos en temas centrales de la agenda social. 7:12. Vamos a hacer una...
un respiro musical.
Un respiro musical entre las noticias. Con esta canción de Fleetwood Mac, Hold Me, escuchamos en Duna en Punto esta mañana cuando son las 7:12.
Hold me, hold me, hold me, hold me.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:16 y esta sí que es una novedad que vuelve a introducir un elemento en todo lo que ha sido la polémica de cómo Carabineros ha ejercido su trabajo en el control del orden público, ¿no? Hay mucha gente que piensa que Carabineros se ha excedido. Otros, sin embargo, consideran que no se ha excedido y que en el fondo le han quitado las herramientas para poder trabajar. Bueno, finalmente me estoy refiriendo a una decisión de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió finalmente un recurso presentado por los comerciantes locales de Valparaíso y dejó sin efecto 5 órdenes de no innovar que restringía a Carabineros en el uso de las escopetas antimotines y gases lacrimógenos para controlar el orden público en la ciudad. Recordemos que ha habido episodios bien llamativos en la Quinta Región donde Carabineros, de hecho, en algún minuto dijo, vámonos, repleguémonos porque no podemos usar nada para defendernos. Y habían abandonado, por ejemplo, lugares que estaban siendo atacados por los manifestantes. Había 15 recursos de protección de los rectores de las universidades de Valparaíso, Católica, Playa Ancha, Santa María, además del alcalde, 7 concejales y 20 abogados y estudiantes, acusando a Carabineros del uso indiscriminado de estos medios para repeler manifestaciones que eran pacíficas, a juicio de ellos, y que afectaban la integridad física y psíquica de las personas. Finalmente, la justicia, eso sí, no le reconoció mérito a estos argumentos y apoyó el planteamiento de la agrupación gremial Comercio Unido, que reúne a los locatarios de la calle Condell, una de las más golpeadas por el vandalismo, y fundamentó esta decisión en las serias consecuencias de desamparo que hoy se producen en la ciudad. Así que condicionó, eso sí, el uso de balines y perdigones al riesgo de la vida de la policía o de terceros. No, perdón, estaban pidiendo que solamente pudieran usar balines y perdigones cuando estuviera en riesgo la vida de los funcionarios o manifestantes o terceros. Y la jueza, los dos jueces que votaron a favor dijeron que no, que debía sujetarse a los protocolos que tiene Carabineros, que son, que fijan 5 escenarios progresivos de uso de fuerza, como la utilización de armas letales cuando haya una agresión activa, no cuando esté en peligro la vida de las personas.
Son es la utilización de las armas no letales como escopetas antimotines la que está contemplada. Y esto es en el escenario número 4, es decir, cuando está esta agresión activa que dices tú, Mónica, en el cual la policía sufre el intento de agresión sin necesariamente que se esté poniendo en riesgo la vida de la persona.
No está condicionado a eso, que el uso de las escopetas antimotines o de los gases disuasivos en las manifestaciones violentas.
Bueno, el abogado representante de esta agrupación de comerciantes, de locatarios, la agrupación gremial Comercio Unido, Juan Enrique Manríquez, Juan Carlos Manríquez, aseguró que los carabineros podían usar medios disuasivos solo si peligraba su vida, y esto dejaba en definitiva a los locatarios bastante indefensos, a expensas de sujetos que estaban robando, quemando, también asaltaban con toda tranquilidad, mientras no atacaron a la policía, ¿cierto? Uh-huh. O sea, es decir, de alguna manera los policías eran testigos de esta escena, pero no podían intervenir con algún tipo de arma disuasiva o de elemento disuasivo, más bien, porque no estaban siendo ellos atacados directamente. La Corte de esta manera está marcando un precedente que puede ser seguido por otros tribunales, y eso es importante porque Valparaíso no es la única ciudad en la que se había decretado orden de no innovar y que de esta manera se había prohibido el uso de este tipo de elementos.
Así es, pero hay preocupación igual, porque se marca un precedente, pero también, digamos, la Corte privilegia los derechos de los comerciantes debido a la situación de que se vive en Valparaíso, que ha sido muy golpeada por el desorden y el vandalismo, pero dicen expertos que es preocupante si no va acompañado por protocolos más rígidos que eviten que Carabineros se exceda en el uso de la fuerza. Y ese es el gran problema. que cumpla con los protocolos, porque no hay ningún protocolo que diga que pueden volar el ojo de las personas o golpear, como se ha visto ya en dos ocasiones. Hay varias golpizas que se están investigando.
Varias más de dos,
pero por lo menos dos que hemos visto imágenes.
Claro, ahora en Puente Alto, hay dos en Puente Alto, la de Ñuñoa de comienzos del estallido. O sea, hemos visto
varias situaciones de esa naturaleza.
Brutales.
La ex defensora nacional que cita el Mercurio, la Paula Vial, comentó que Carabineros no ha restringido realmente el uso de estas armas y ha seguido ocasionando graves lesiones a manifestantes que son en muchas ocasiones pacíficos, de acuerdo a esta abogada. Y ese es el gran tema y que va a seguir en nuestra primera plana, porque en marzo se supone que van a aumentar los desórdenes públicos y va a volver de nuevo toda la polémica y toda la discusión, el debate sobre qué herramientas realmente puede usar Carabineros y de qué forma y cómo controlar el orden público sin violar los derechos humanos, que es el gran cuestionamiento que se le ha hecho a la institución en estos meses. Oye, se rindió bien la prueba de lenguaje. Hoy día va la de matemáticas, que esperamos que se rinda también al 100% como ayer, a pesar de que hubo incidentes, manifestaciones aisladas, pero que pudieron ser controladas con efectividad por parte de Carabineros. 7:22, nos vamos a nuestra primera pausa con los consejos de Entel. Todos conocen el olor a nuevo, pero ¿conoces el olor al seminuevo? Descúbrelo con Entel. Cuando los eliges, le ahorras recursos al planeta, pero además tú te ahorras el 40% de lo que vale un celular nuevo. Tienen un año de garantía Entel y son certificados. Elige cuidar el medio ambiente con los equipos seminuevos de Entel. Y hoy Cruz Blanca presenta la nueva forma de contratar tu plan de salud, estés donde estés. Se trata de Cruz Blanca Now, la manera 100% remota y con una completa asesoría paso a paso que se adapta a tu ritmo de vida. Más información en cruzblanca.cl. Y buscas una inversión segura, Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamentos en La Cisterna, 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/pack/inversionistas. 7:22, de inmediato viene nuestra infiltrada de hoy. Vamos a estar hablando de los coletazos, los efectos económicos que puede tener en nuestro país el famoso coronavirus. Ya regresamos.
¿En serio? Es que tengo demasiadas reuniones y por temas de distancia y horarios complicados.
No hay problema, te llamaremos a la hora acordada para dejar listo tu plan.
Rafael es arquitecto y hoy podrá contratar su plan de salud en Cruz Blanca de forma 100% remota. Presentamos Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud de manera 100% remota. Estés donde estés, con una completa asesoría paso a paso y que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca.
¡Ay, de tour por Europa! ¡No te puedes perder Budapest!
Torres del Paine, ¿eh? Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 y ya está acá en la mesa de Duna en Punto Mariana Marusich, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también. Vamos a hablar de los coletazos efectos económicos del coronavirus, porque la situación cada vez se ve más oscura o más apocalíptica, podríamos decir, porque ayer crecieron a 24.300 los contagiados. Leía yo de un crucero que está en cuarentena en el puerto de Yokohama, en Japón, con casi 4.000 personas metidas dentro del barco sin poder bajarse, porque hay 10 personas que ya tenían, que se les comprobó que tenían el virus. y no dejan bajarse al resto hasta que los chequen a cada uno de ellos. Así que esto está generando serios problemas en la economía china. También leí un artículo de The Economist donde detalla todo lo que ha pasado, las intervenciones que está haciendo el gobierno chino para mantener liquidez en la economía, y esto seguro que nos afecta a nosotros.
Efectivamente, porque China es nuestro principal socio comercial y es el país que más invierte en Chile, al menos se convirtió el año pasado en el país que más inversiones directas hace en el país.
Y también nos compra más cobre, ¿no? Todavía no.
Claro que sí, es el mayor comprador de cobre y el cobre es nuestra principal exportación del país, entonces por eso es muy relevante. Y claro, ya van en 24.500 las personas confirmadas, sí, con el virus. Y 493 muertes. Igual ahí hay que destacar que en realidad la tasa de mortalidad, si tú la comparas con otras enfermedades, es muy baja. El tema que tiene, sí, es que es muy contagioso.
Sí.
O sea, tiene un 2% de mortalidad versus otros virus como, no sé, el ébola es el que tiene casi la mayor tasa de mortalidad con un 40%.
Claro, lo que pasa es que, según leía yo ahí en el Economist, el problema es que está todo parado, porque, por ejemplo, sí, hay feriado, no están trabajando hasta el día 10 de febrero, si es que no van a continuar sin trabajar. Entonces, los empleados no están yendo, las fábricas están cerradas, los negocios parados. Entonces, todo eso hace... que primero, si tú no ganas, primero va a haber, ya se cree que va a haber una gran cantidad de personas que no van a pagar, sus empresarios chinos que no van a poder pagar sus créditos a la banca, se va a producir un desfinanciamiento de la banca, están bajando los stocks, el precio de las acciones, y no se está produciendo porque el país está inmóvil, en cuarentena.
Efectivamente, hay al menos 10 ciudades que están con medidas especiales de cuarentena. Ajá. Y eso ha limitado la producción. Por ejemplo, en Wuhan es una de las sedes principales de producción de autos en China.
Sí.
Hay presencia de cerca de más de 300 compañías de las 500 más importantes del mundo.
¿Ya?
Entonces, claro, y también ponte tú, Google, Amazon, Microsoft cerraron oficinas en China, en Hong Kong y en Taiwán a la espera de ver qué pasa. Ahora están en el año nuevo chino, que el más importante del calendario chino, entonces se esperaba alto consumo, no lo hubo, porque como estaban en cuarentena, extendieron también las vacaciones de la gente, pero la gente no sale de su casa, o sea, designan a una persona para que vaya al supermercado, incluso está desabastecido. Entonces, claro, todo este tema de que están cerradas las empresas, las fábricas, eso le resta crecimiento a China. Ya se recortaron las proyecciones de crecimiento para el primer trimestre, pero todavía no se sabe bien cuál va a ser el efecto global en el año para China. Pero, por ejemplo, Goldman Sachs decía que el PIB global va a bajar entre 0,1 y 0,2%. Porque, claro, China está muy interconectado con muchos países, sí, hoy en día. O sea, la interconexión que tenía China en 2003 versus ahora es mucho mayor. Pasó de un 4% a más de un 16%.
Creo que la previsión de crecimiento es la más baja desde que China publica estas cifras. Creo que el año 92, o sea, no se veía una cifra tan baja de crecimiento.
Claro, ya se venía desacelerando igual,
claro,
China.
Claro, pero dicen que esto ya le terminó a dar el golpe de gracia.
Claro. Igual hay que esperar a ver bien cuál va a ser el efecto que va a tener y si van a lograr detener o no el virus, cuánto demora, porque, por ejemplo, mucha gente lo comparaba con el SARS de, sí, 2003. Pero claro, decían, ahí fue bien distinta la capacidad de reacción de China, que, sí, lo ocultó por mucho tiempo, siendo que el primer caso había sido como en diciembre de 2002, en noviembre de 2002, recién en febrero lo informaron a la OMS. Ahora fue más rápido. Pero de todas maneras, y eso te da mucha más capacidad de reacción para detener el virus. Esa vez, el virus, el SARS, fueron 8.000 casos y dejó 774 muertos, 10% de mortalidad, afectó 29 países.
Sí, pero de todas maneras, 8.000 contagiados del SARS, que fue realmente un apocalipsis, y sin embargo ahora llevamos 24.500.
Sí, claro, que la tasa de mortalidad es más baja.
Es distinto. SARS.
Pero esa vez bajó el PIB de China en un 1,1%.
Ya.
Le pegó principalmente un trimestre.
Lo bueno es que China tiene muchas herramientas para luego reactivar su economía fácilmente. Sí. Tiene mucho dinero. Sí. O sea, y de hecho ya el gobierno está metiendo cantidades enormes de millones, no me acuerdo la cifra ahora, no la tengo en la cabeza, pero millones de billones de dólares a la economía, sí, para mantener la liquidez y mantenerla funcionando. Y luego no se descarta, una vez que se pare el virus, que terminen los contagios, no se descarta un tremendo plan de inversiones en infraestructura que va a tirar para arriba, sí, la economía de todas maneras.
Ayer intervino el Banco Central de Chile, sí, e inyectó 243 mil millones de dólares.
Eso.
Entonces eso igual hizo que los inversionistas vieran que, claro, se calmaran un poco porque las bolsas venían cayendo. En China se destruyeron el lunes porque abrieron después de sí, muchos días cerrados por el año lunar chino. Entonces abrieron, se destruyeron, cayeron como 7%, y ayer después de la inyección los mercados se calmaron. Wall Street subió 1% más o menos, a nivel Latinoamérica también, todas las bolsas subieron, todo se empezó a recuperar, el cobre incluso se calmó. ¿Y esto por qué? Porque están viendo que China está tomando medidas en el asunto y tiene también más cartas guardadas bajo la manga para más adelante.
Claro.
Ahora,
oye, ¿cómo nos ha afectado a nosotros? Eso,
¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, China es el principal comprador de cobre y es donde van todo nuestro cobre, básicamente casi va, sí, a China. Entonces, si China se resfría, nosotros nos enfermamos, sí, básicamente. Entonces,
si China estornuda, nosotros
no. Ese es como el clásico de Latinoamérica que dicen, sí, los economistas. Pero, claro, entonces el precio del cobre ya venía cayendo como 7 días seguidos. Ahora se recuperó un poco, pero cayó bastante en las últimas semanas, y eso básicamente puede afectar directamente a nuestra economía. Y también, bueno, varias exportaciones, no solo cobre, van a China. Ahora hay cerezas, esta es temporada de cereza, entonces están mucho más lentas las exportaciones, y actualmente hay 1.500 contenedores, lo que significa 8 millones de cajas de cereza, que van o están ya en los puertos de China, pero está muy lenta la distribución, entonces los exportadores tienen miedo de que se puedan echar a perder antes de que se distribuyan en el fondo. Uh-huh. Ese es el 20% del total de envíos de cajas de cereza al final a China en el año. Entonces, bueno, de todas maneras dicen que tiene cierta capacidad de refrigeración para aguantar algunos días, pero va a haber que esperar a ver cuánto demora este tema en China definitivamente. Y bueno, también el petróleo, eso no afecta tan directamente a la economía, sino al bolsillo de los chilenos, pero eso sí afecta el...
Pero podría aumentar la inflación con eso.
Sí, también, afecta también de forma indirecta al menos. El petróleo viene bajando, uh-huh, porque claro, China también es un gran consumidor de petróleo, y si ellos no están demandando tanto y también la economía no anda tan bien, no demandan tanto las empresas, baja el petróleo. Hay que esperar a ver, ya venía bajando antes, los países de la OPEP tienen reuniones y van a tener que definir, uh-huh, si es que recortan o no más la producción de petróleo, así que también hay que estar atentos a eso. Y por otro lado, el coronavirus también de cierta forma podría entorpecer el acuerdo que se estaba sellando entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, que se firmó una tregua ya en diciembre después de casi 2 años.
Sí, no les duró nada la alegría por ese acuerdo.
Sí, así que están viendo qué pasa, porque China, claro, acusó a Estados Unidos de que ellos estaban causando pánico en el fondo con el tema del coronavirus, le cerraron la frontera. Entonces, bueno, va a haber que esperar a ver cómo se desarrolla eso. No ha habido mayores noticias últimamente, así que hay que esperar a ver. Y, bueno, los mercados ayer, como te decía, reaccionaron bien positivamente. Va a haber que esperar, sí, a ver de aquí para adelante cómo siguen reaccionando, porque probablemente no se va a terminar de un día para otro el coronavirus, pero sí... Hay estadísticas, ponte tú, Julius Baer, un banco de inversión, decía que en las últimas 13 pandemias, esto todavía no es declarado una pandemia, es una epidemia.
Epidemia, sí.
Sí. Las bolsas, el índice MSCI, en 6 meses siguientes, dan retornos medios de 8,5%. O sea, tampoco es tan catastrófico probablemente para los mercados, pero sí hay una cosa que es particular de esta ocasión, es que los mercados están en récords. Está todo en récord. Entonces, por ejemplo, cuando llegó el SARS, pilló a las bolsas no tan bien, porque estaba la burbuja.com, estaba la guerra, sí, con Irak, entonces, claro, las bolsas no estaban tan bien. Pero ahora estamos en récord. Entonces, igual hay muchos inversionistas que decían que estaban tomando ganancias aprovechando que estaba todo en récord. Necesitaban una excusa básicamente para poder vender. Entonces, ahora vendían y, bueno, estaban jugando ahí. Hay que esperar a ver nomás que... si esto realmente se transforma en un impacto relevante para la economía mundial y para China, o se puede controlar. Acá en Chile, bueno, están todos los economistas viendo eso.
¿No hablaste del dólar?
Bueno, el dólar acá en Chile, respecto al peso chileno, va muy también directamente relacionado con el cobre.
¿Sí?
O sea, si el cobre baja, el dólar sube. Y eso es lo que ha pasado también en las últimas semanas. Ha estado súper alto. Y bueno, el Banco Central acá igual tiene cartas para bajo la manga para intervenir de ser necesario. Pero
claro,
cuando el Banco Central anunció la intervención hace tiempo, lo hizo porque el dólar estaba muy volátil. No era necesariamente por el precio que había alcanzado después de la crisis social. Uh-huh. No era el valor que estaba alto, sino más bien la volatilidad. Y ahora no se ha visto tan volátil, marcado como en ese entonces.
Yeah.
Así que no es tan terrible.
Lo que pasa es que tú dices, todavía es dudoso qué va a pasar, ¿no? Pero lo que yo leo en la prensa internacional es mucho pesimismo. O sea, como que esto va a generar un fuerte golpe en la economía mundial y en la economía china, y eso va a afectarnos a todos, básicamente.
Sí, pero no pueden cuantificarlo todavía.
No se ha cuantificado. ¿No?
Ese es el tema, porque claro, dicen que tiene varias similitudes con SARS, pero también tiene hartas diferencias, y la economía en ese entonces era bastante distinta a la hora china, ahora está mucho más interconectado con el resto del mundo.
Por eso, podría ser para peor.
Podría ser peor, pero tampoco saben cuál va a ser el nivel de alcance de este virus, o sea...
Todo lo que se están jugando la autoridad china en este minuto, incluso en términos políticos, es de parar los contagios, o sea, de encontrar una manera de no continuar con gente contagiada, sí, para poder volver a la relativa normalidad, para poder volver a trabajar. Y por ahora, hasta el 10 de febrero, eso no va a ocurrir.
Igual
vamos a ver si van moviendo la barrera del 10 de febrero más allá. Porque con la gente dentro de sus casas, imagínatelo cómo están, los hoteles, los restaurantes, los claro, supermercados, o sea, realmente no se puede hacer nada.
Igual, claro, decían que tiene una coincidencia de 80% del código genético el coronavirus actual de Wuhan con el SARS, que los dos son coronavirus a todo esto.
Sí.
Entonces, claro, tiene algunas similitudes y por ahí podrían decir, decían que se podría llegar alguna vacuna en los próximos, tal vez, 2 meses. Pero claro, todavía no se tiene la solución. Esa es una de las cosas que más complica en este momento.
Muy bien, entonces, ahí quedamos pendientes de la situación y cómo nos va a afectar el famoso coronavirus, no solamente en el ámbito de la salud.
Sí, también en la economía, que ya no venía tan bien por la crisis social.
No pues. Además, encima de eso, nos va a recortar un poquito más.
Sí.
7:38, agradecemos a Mariana Marusich su comentario. Que esté muy bien, Mariana.
Igual.
Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque con los pesos Open Sky de tus tarjetas de crédito BCI Open Sky puedes viajar cuando, dónde y como quieras, porque puedes reembolsar tus compras en líneas aéreas, agencias de viaje, rentacar y hoteles de manera fácil y rápida a través de tu app BCI o en bci.cl. ¿Y sabías que puedes ayudar de forma anticipada? No. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Vamos a seguir conversando este mismo tema con el presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía. Ya regresamos.
Si estás buscando una inversión segura que te permita independencia financiera, soy Inmobiliaria de la Base y te invito a invertir en La Cisterna, Edificio Carvajal, departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas, a un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Aló?
Ana.
Soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos acá en Duna en Punto y ya estamos al contacto telefónico con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Bien ustedes?
Bien también. Preocupado por lo que significa la situación del coronavirus para nuestro país, para nuestras exportaciones. También queremos hablar de ayer la Mesa Nacional de la Crisis Hídrica ofreció una propuesta, pero quiero partir preguntándole por la competencia por la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio, porque el candidato de ustedes, Juan Sutil, estaba corriendo solo, pero le salió competencia al camino con Ricardo Neves.
Así es. Bien, no hay ningún problema, esperábamos que lo nominaran y ayer sucedió esto, a Ricardo, a quien lo estimo y lo conozco. Por lo tanto, eso de alguna manera abre otras posibilidades, pero nosotros seguimos claramente como SNA apoyando a Juan Sutil, un empresario muy conocido, especialmente en nuestro sector. Tiene una serie de atributos, trayectoria empresarial, carácter, templanza, en fin. Así que muy esperanzado que logremos el triunfo, nada más, como cualquier elección, así que no hay ningún inconveniente.
Muy bien. Pasando al tema de, estábamos recién hablando con nuestra infiltrada en todo el tema económico, que es la situación del coronavirus y cómo está afectando a China. Y entiendo que hay una situación que lo afecta a ustedes directamente, con 1.500 contenedores de guindas chilenas que están varados en China, básicamente, y que no pueden ser distribuidos. Cuéntenos un poco de esa situación y cómo lo está afectando a usted en el gremio esta situación en China.
Bueno, se podrá imaginar que lo que es la magnitud de 1.500 containers en un nivel casi de desesperación de tratar de reenviarlos o desviarlos a otros puertos. Hay algunos productores o exportadores que están tratando de sacarlos a Shanghai, y porque Beijing, donde arriban la mayor cantidad de containers, está prácticamente paralizado. Puede verlo en fotos de que las calles están sin autos, sin seres humanos, y todo eso obviamente nos preocupa. El consumo y la comercialización de esta fruta, y es una fruta altamente perecible, así que vemos por hora un poco de angustia de quienes, desde los productores y exportadores que están en esta situación.
Y esto, claro, eso es altamente perecible. ¿Cuánto más pueden durar estas guindas en condiciones de ser vendidas en otros mercados?
A ver, también es muy relativo, porque 1.500 containers no llegan en el día.
Claro.
Entonces hay de distintas fechas.
Ya.
Y hay de distintas madurez de cosecha. Y todo eso hace que uno no puede tomar un promedio, ni mucho menos, sino que ya, hablando con el embajador ayer, ya me decía de que ya se detectan algunos containers en mal estado.
Ya.
Por lo tanto, es un, como le dije antes, un tema que va cambiando de hora en hora. Los containers no hay, no están expuestos a los muelles, ni mucho menos, están en frigoríficos, pero es una fruta de poca duración. Tanto que nosotros calculamos de que una cereza que llega a China, no son guindas, Mónica, son cerezas,
ya,
una cereza que llega a China debe tener un máximo de 10, 12 días de comercialización antes que comience a ponerse más blanda, en fin. Así que no lo sé la fecha, ni yo diría que casi nadie la sabe, pero sí son fechas muy, muy cortas.
Si son 1.500 contenedores, más o menos, ¿de cuántos productores o exportadores estamos hablando? ¿A cuántas empresas está afectando esto?
Uy, es imposible saberlo.
Yeah.
Porque no solamente hay empresas o productores, también hay comercializadores chinos que vinieron a Chile a comprar su fruta. O sea, también hay dueños de esa fruta que son chinos, hay de todo. hay fruta además con seguro, sin seguro. Aquí hay un mercado completamente abierto y cada uno toma sus propias decisiones. Ya. Por lo tanto, tener un catastro de quiénes son los propietarios de eso es imposible.
¿Y en ese salvataje que se está haciendo, se está actuando de forma coordinada? ¿O aquí es el que consigue vender la fruta en otro lado, gana el contrato, o se le da privilegio, por ejemplo, a los que está la fruta que está más madura que la que otra?
No, no, cada uno se mueve con sus recibidores allá. ¿Ya? Y se mueve y trata de salvar como sea su propia fruta. Algunos, como ya le dije antes, reenvían a otros puertos y de alguna forma se van tratando de encontrar la solución y la comercialización.
¿Y cuál sería el efecto económico para los productores chilenos?
A ver, es difícil.
Si se pierde todo este embarque, sí, por ejemplo, si se pierde, sí, todo, ¿qué sería toda la temporada de la cereza?
Como una cifra muy global,
sí,
cuidado.
Sí.
1.500 containers, cada uno tiene 20 toneladas de fruta. Uh-huh. Y esa fruta, hoy día, el saldo a productor está en torno a los $5. Y si usted lo calcula de esa forma, bueno, cada container hay $100,000. 1.500 containers son 150 millones de dólares que están en juego. Ya. Yo no puedo decir que están perdidos, ni mucho menos.
Sí.
Están en juego y en una crisis que hay que tratar de salvarla como sea.
Ya, y si eso se perdiera, ¿afectaría, o sea, tendría que ya ser un tema que ustedes llevarían al gobierno para lograr algún tipo de ayuda para estos productores?
No, aquí es la empresa privada,
¿ya?,
la que se mueve, asume los riesgos y asume los beneficios. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos la confianza de lo que está colaborando. Incluso ayer hablé con el ministro de Agricultura sobre este tema.
Ya.
Ya le dije con el embajador y están haciendo ellos, obviamente, todos los esfuerzos necesarios para que nosotros logramos mover la fruta y salvar lo más que se pueda.
Entiendo que la cereza es un producto que se consume, sobre todo para el año nuevo chino, ¿no?
Así es.
Me imagino, sí, que ahora vienen otras temporadas de otras frutas. O sea, esto podría, si el coronavirus se mantiene en esta situación, entiendo que hay unas vacaciones extendidas hasta el 10 de febrero en que no va a haber actividad en China, sí, y luego se va a ir posponiendo esa fecha en la medida que la situación de salud vaya aclarándose. ¿Qué otros frutos podrían estar afectados?
Bueno, me lleva a la pregunta más delicada, porque debemos informar también que hay alrededor de unos 1.400 containers adicionales, ¿ya?, que están en tránsito, vienen navegando, o van navegando, mejor dicho,
sí,
a China. Bueno, algunos los podrán desviar a otros puertos o tomar que estén menos aislados, como el caso de Beijing, y así que cada uno nuevamente toma las decisiones de forma individual y poder redestinar dentro del mercado asiático, si es posible, a pesar de que las normas de cada país son diferentes. Pero en fin, los exportadores saben perfectamente cómo moverse y cómo buscar una salida a estos que están en tránsito. Ahora, ¿qué es lo que viene en tránsito? Ya no son tantas cerezas, las cerezas ya están en su etapa final, sino que también vienen carozos, que son nectarines, duraznos, sí, ciruelas. Es básicamente esos tres.
Que tienen una duración mayor, entiendo.
Sí, pero estamos hablando, Mónica, de pocos días más nomás. Sí. Así que,
o sí, sea que este problema se podría duplicar en los próximos días.
Espero que no, pues, Mónica, no quiero ser tan negativo. Así que, por lo menos en muchas situaciones de esta hemos salido en las mejores condiciones posibles, y es lo que cada uno está haciendo con su fruta.
Muy bien. Cambiemos de tema, vamos a la crisis hídrica. Ayer se entregó este informe al presidente Sebastián Piñera con varias propuestas de corto y largo plazo. Usted trabajó, entiendo, como miembro de esta comisión, de esta mesa nacional para enfrentar la crisis hídrica. ¿Qué destacaría de lo que se dijo? Porque básicamente uno leyó las conclusiones y son como lo obvio, ¿no?, que había que tratar. Y lo que llama la atención es que esto se haga después de que ya hay 119 comunas con emergencia agrícola y 136 con escasez hídrica decretada, digamos. ¿Cuál es la evaluación que usted hace del trabajo? ¿Un poco tardío o no?
Tardío,
Sí.
Por lo menos 30 años, Mónica, porque venimos nosotros como agricultores hace, y le puedo decir 50 años también, haciendo ver de que si no se toma conciencia de la construcción de embalses de invierno, vamos a caer en lo que ahora caímos.
Yeah.
Y por lo tanto, el hecho de hacer esta Mesa Nacional del Agua lo consideré un trabajo excelente, tardío en ese sentido, pero sí, yo valoro otra cosa.
A ver.
Valoro una apertura de conversación y sacarnos los prejuicios de encima que la solución está en estatizar el agua. Y se ha perdido una enormidad de tiempo. A mí me da esta vergüenza como país de que llevemos 9 años discutiendo el código de agua. Mientras tanto no hemos hecho nada, solamente discutir. Entonces, creo que esta Mesa Nacional del Agua, bastante transversal, al final algunos parlamentarios se retiraron y por la situación política en la que estamos, en fin, también se aprovecharon para eso. El hecho es de que ha habido una apertura al diálogo, que es la parte clave, y incluso en la Comisión de Agricultura relacionada con el Código de Agua se conversó mucho y se hizo ver algunas de las decisiones adoptadas de que no eran razonables para lo que es el Código de Agua. No quiero alargarla en esa, Mónica, porque es un tema
complicadísimo,
muy pesado.
Sí.
Pero sí valoro ese avance. Valoro el avance que el presidente tomó el mando con esta mesa y su discurso ayer muy claro en el sentido que tenemos que hacer todo lo posible por poder avanzar en cada uno de los temas. Pero tal cual dijo usted, hay temas inmediatos, de mediano y de largo plazo.
Sí.
En este instante no estamos para los medianos ni largos plazos porque la situación es tremendamente crítica. Partiendo por la discusión también, que un poco increíble de tenerla, pero que tiene preferencia el consumo humano. Si nunca ha estado en duda el consumo humano, jamás ha estado en duda, ni menos por parte de los agricultores. Pues se le ha insistido en este tema y hoy día estamos tratando, y también lo reconoció el ministro de Obras Públicas ayer, el aporte de los agricultores en los lugares donde los APR se han secado los pozos o simplemente están mal hechos o la bomba está quemada, y una serie de aspectos menores que los podemos solucionar en mucho mejor forma los privados que el sector público por todo lo que significa la burocracia de este sistema.
Uh-huh.
Así que sumando y restando, las ciudades están todas abastecidas con APR, que llamamos nosotros. Y tenemos un 20% de los APR comunales, llamémoslo, o rurales, que están con problemas mayores o menores. Y ahí es donde se está trabajando, y el sector privado siempre disponible a poder cooperar en que no le falte el agua o estén los camiones de aljibe o cualquier otra forma de que nadie le falte el consumo de agua potable.
O sea, la solución por ahora es esa nada más, para poder ayudar a la gente que no tiene agua, a los agricultores que no tienen agua.
Eso porque entré por la parte del consumo humano.
Sí.
¿Ya? Y ahora vamos al riego.
Sí.
En el riego la situación es completamente variada y hay que entenderlo porque el país se compone de cuencas.
Uh-huh.
Y cada cuenca tiene su olla hidrográfica donde se almacena la nieve de invierno, y unas tienen más nieve, otras menos.
Uh-huh.
Entonces, hay cuencas tan dramáticas como el caso Petorca, ¿cierto?
Sí.
Que prácticamente no acumula nieve y a diciembre ya no le queda agua en un año de poca precipitación.
Sí.
Y otras que son como el Maipo, que ha funcionado bastante bien dentro de la realidad que estamos hablando.
Uh-huh.
Y así tiene diversas cuencas, y no quiero describir cada una. Entonces, quiero que funcionan bien aquí las organizaciones de usuarios.
Uh-huh.
4.000 organizaciones de usuarios tiene el sistema de riego, y cada uno de ellos se va poniendo de acuerdo en torno a la disponibilidad que tienen los canales.
Uh-huh.
Y los canales van reduciendo y reduciendo, ya tenemos muchos canales secos, otros en torno al 30-50% de su caudal, por lo tanto tampoco uno puede dar una receta o una solución, sino que activar muy bien las organizaciones de usuarios y que hayan acuerdos. Hasta el momento los acuerdos están funcionando, salvo algunos conflictos que hemos tenido por ahí, pero no son de mayor gravedad. Es parte de la angustia de ese agricultor de cualquier tamaño que ve que su cultivo se va arruinando y no va a lograr cosechar un maíz, uva de mesa o cualquier cosecha tardía que todavía nos queda, si no, no hemos empezado las cosechas, salvo el caso de la cereza o nectarina y durazno. Por lo tanto, la situación sí, yo debo decirle que es muy angustiante. Y aunque uno creyera que esta es lo peor en Aconcagua o la cuarta región, le voy a decir que yo me atrevo a decir, por todo lo que he recorrido, que la sexta y séptima región son las más dramáticas.
Y por último, para ir cerrando, quiero preguntarle por qué ayer Rodrigo Mundaca, que todos sabemos es el dirigente de Modatima, que lleva la vocería en cuanto a la oposición, a las políticas del gobierno en esta materia, salió bastante, criticó, ¿no?, la propuesta, porque dice que igual el gobierno sigue comprometido con la privatización de las aguas. Usted decía que sentía que había habido una apertura en eso, pero lo se sigue pensando que esta materia tiene que ver con eso, ¿no?
Bueno, sí, y conozco esta persona. Siempre vamos a tener gente que rema para el otro lado, pero si vamos a privatizar las aguas o no privatizar las aguas, ¿qué significa? ¿Que van a aumentar los caudales de agua? Los caudales de agua todos los conocemos. Y lo que pasa es que el agua es parte de la certeza jurídica del desarrollo económico de la agricultura. Si la solución está por esa vía, solamente apunta a dejar a la agricultura sin la debida certeza jurídica que requiere para el desarrollo de proyectos, trabajar en el sistema financiero, y por lo tanto, y tiene muchos otros argumentos más, el más importante, el patrimonio de los agricultores, pequeños, medianos y grandes, porque siempre se critica al grande y sin embargo aquí los arrastra o les causa daño a todos por parejo.
¿Y qué pasa con los campesinos que no tienen, por ejemplo, esos derechos de agua? Que usted mencionó Petorca, pero ahí uno ve manifestaciones todo el rato de pequeños agricultores que dicen que no, los grandes empresarios se quedan con el agua y ellos no reciben.
Hay miles de pequeños agricultores sin derechos de agua. Sí. Y eso es una consecuencia que podemos tratarlo en otra oportunidad, si quieres, Mónica, porque está relacionado con la historia de la reforma agraria. Desde allá que vienen estos agricultores sin sus derechos de agua. Y lo digo con mucha seguridad. Acuérdense que yo fui director nacional de INDAP. ¿Sí? Y mi primera gestión fue contratar 12 abogados dedicados a entregarle a los agricultores derechos de agua. Pero es tan lento el proceso que, bueno, necesita mucho más. Y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es a los pequeños agricultores buscar fórmulas que las pueda hacer INDAP de pozos profundos comunitarios, de tal manera de poder abastecer a los pequeños agricultores. Y lamentablemente es así, son procesos lentos, burocráticos, que claro, es cierto, los más grandes tienen la capacidad económica, pueden contratar los abogados y claro, lo resuelven. Pero eso no significa que los chicos están sin agua. En cada comuna están resolviendo de la mejor forma posible para que puedan regar, pero es una angustia que hay que ir a ver a terreno para darse cuenta de que no es que los grandes tengan el agua, tienen su derecho, sí, por supuesto que sí.
Pero no está el flujo, digamos, no está el recurso.
Claro. Si agua tenemos, como lo dijo muy bien el presidente, lo que pasa es que tenemos que resolver varios inconvenientes, y para qué le digo las aguas subterráneas que hay. Entonces también los pequeños agricultores, el Estado tiene recursos como para hacer pozos y poder solucionarlo. El problema es que ya no son para esta temporada nos quedan 30 o 40 días de riego y un pozo se demora mínimo 2 o 3 meses para quien lo pueda hacer rápido. Así que, y si pasa por el Estado se demora 2 o 3 años. Entonces Hay formas de ser más eficiente en todo este proceso y mejorar a los chicos.
Muy bien, Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se nos acabó el tiempo, se pasó volando, mucha conversación. Le agradecemos todos los antecedentes que nos entregó para ir comprendiendo mejor todo lo que está ocurriendo en el ámbito agrícola. Muchas gracias.
Con todo gusto, Mónica. Muchas gracias y saludos a todos.
Buenos días. Nos vamos corriendo las noticias a continuación y después hablemos en off. Que tenga una excelente jornada.
Pensar en el futuro sí es sumar valor. Por ejemplo, cuando saliste del colegio, pensaste en una carrera y sumaste un título. Cuando pensaste seguir aprendiendo, sumaste conocimiento y oportunidades. Cuando pensaste en la persona con la que querías estar para siempre, sumaste compañía. ¿Quieres seguir sumando valor? Ahorra nuestro APB Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Conoce más en Zurich.cl. Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo. Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hace más de 140 años, en la época en la que Edison encendía su primera ampolleta, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal. Excelente.